Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante, a la realidad migrante, a la realidad migrante, a la realidad migrante, a la realidad migrante.
To introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump.
Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. El candidato republicano ha dado la vuelta a los pronósticos y sondeos que vaticinaban su derrota y ha obtenido una contundente victoria frente a la demócrata Hillary Clinton.
Las protestas de la comunidad inmigrante están presentes. El mensaje es claro para demócratas y republicanos: rechazar el proyecto de inmigración que quiere imponer Trump, como alzar un muro en la frontera.
Según el padre Flor María Rigoni, encargado del albergue Belén, que en la ciudad de Tapachula hace las veces de primer hogar para los migrantes, el muro de Trump y el endurecimiento de los controles en la frontera norte suponen una regresión en el histórico avance de los derechos humanos.
¡Ey! Pero si aquí estás. Apuntes. ¿Quién iba a decir que al irme de esta ciudad regresaría como doctor en antropología? Y ahora que vuelvo, lo primero que encuentro al desempacar es mi grabadora con los apuntes sobre migración. ¿Cómo seguirán las cosas en cuanto a este tema? A ver... aquí está. ¿Será el mismo número? Habla Betache, la señorita H.
¿Quién habla?
¿Ya has olvidado mi voz, querida informante?
¡Eduardo! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿Qué fue de tu vida?
Me fui por un rato, pero ya estoy de vuelta en Jalapa. ¿Y usted, señorita? ¿Sigue con su misma vida? Por lo que veo, al menos el número de teléfono es el mismo.
Bueno, sí, pero solo el número. Ahora mi vida ha cambiado. Otro trabajo y hasta de casa me cambié.
¿Qué te parece si nos tomamos un café y nos ponemos al día?
Por supuesto, mi querido Watson. Tú di rana y yo salto.
¿Te parece bien mañana en el café de siempre?
Sí, me parece bien. Mañana, misma hora y mismo lugar. Y... oye, que es tarde, ¿eh?
Hola, Eduardo. Oye, qué milagro que no estás con tu grabadora, ¿eh?
Hola, ¿cuántos kilos invernos? ¡Mesero! ¡Dos cafés, por favor!
¡Qué igualado, eh! ¿Cómo estás? ¡Cuéntame! Bueno, disculpa la demora, vengo de hacer una entrevista, pero... ¿qué es de tu vida?
Me fui, estudié y volví. Ahora soy maestro de la Facultad de Antropología. Pero cuéntame, ¿de qué fue tu entrevista?
Ay, pues ya sabes, mi querido Watson. Testimonios de migrantes.
¿Y eso?
Pues mi vida cambió, pero no del todo. Dejé el escritorio y ahora trabajo directamente con un investigador asuntos sobre migración. Ya sabes... ahora con la llegada de Trump, el famoso muro, el Tratado de Libre Comercio, los Dreamers y la polémica sobre el programa DACA, la situación de México en materia de migración está más viva que nunca.
¡Mírala! ¿Eh? A ver, actualízame un poco. ¿Cómo está todo este asunto?
Ah, mira, si mal no recuerdo, en ese entonces las remesas eran el segundo lugar de fuentes de captación de divisas para el país. Pues bien, seguimos en las mismas. Y lo más sorprendente es que México sigue como la cuarta economía receptora de remesas en el mundo, solo debajo de China, India y Filipinas.
Oye, y ahora que andas de investigadora, ¿qué me puedes decir de las razones o las causas para migrar de nuestros conciudadanos? ¿Siguen siendo las mismas?
Así es, mi querido Watson. México y Honduras siguen siendo de los países más afectados por la delincuencia y el narcotráfico, los dos principales detonantes para migrar. Y esto sigue impulsando a muchos a buscar mejores oportunidades de trabajo y una vida mejor y más segura para la familia.
Mal seguramente el económico sigue siendo el más fuerte. Pero junto con eso se ha agregado en los últimos 2 años o 3 años casi, la seguridad. Ahora dicen, me voy porque estoy amenazado, porque vinieron a mi casa a extorsionarme, pidiéndome dinero, aunque no tenga ningún negocio. Y entonces ya no es más seguro, ya amenazaron de robar a mi hijo, mi hija. Entonces nos vamos todos, nos movemos todos, o me muevo yo para que se den cuenta que la casa está muy pobre, no hay nadie, entonces no van a pasar. Entonces el tema, digamos, seguridad se ha incrementado entre las motivaciones que los migrantes expresan.
Padre Francisco Pelizario, misionero en casa del migrante, ciudad de Guatemala.
Espera. ¿Qué? Hace mucho que no sea esto, pero bien vale la pena.
Ay, ya vas a empezar con tu grabadorcita.
Oye, siempre hay que estar preparado. Entonces, en resumen, las remesas siguen siendo una fuerte captación de divisas y las razones para migrar son las mismas. Pero me surge una duda. ¿La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha influido o cambiado el fenómeno migratorio?
Sin duda es un nuevo paradigma. Recordemos que en los últimos 25 años la migración mexicana a los Estados Unidos ha tenido picos, altas y bajas. Sin embargo, ha sido relativamente constante desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el 94 y posterior a la entrada de estos, los flujos migratorios mexicanos fueron en ascenso. Y bueno, a pesar de que escuchábamos en las noticias con cierta regularidad los problemas que han acaecido en el desierto de Arizona con la muerte de migrantes por deshidratación o por los grupos de Minuteman, por ejemplo, que andan deteniendo de forma ilegal, ¿no?, a estos ciudadanos indocumentados, no habíamos visto un momento tan álgido como se está presentando con Donald Trump, ¿no? Yo creo que el presidente de los Estados Unidos sea el principal opositor o líder de un movimiento anti-inmigrante en los Estados Unidos, yo creo que genera un nuevo escenario que no habíamos visto.
Daniel Romero, encargado del programa de estudios de América del Norte de la Universidad Veracruzana.
Yo creo que la gente sigue y seguirá migrando a Estados Unidos, esté el presidente que esté. La gente siempre tendrá motivos y encontrará las formas para hacerlo.
Pero no podemos negar que cosas importantes han pasado en torno al fenómeno migratorio. Por ejemplo, la aparición del programa DACA. Esto durante la presidencia de Barack Obama fue una decisión migratoria del gobierno de Estados Unidos con el fin de beneficiar a ciertos migrantes indocumentados que llegaron como niños a Estados Unidos y que cuentan con cierto nivel educativo, los denominados Dreamers.
¡Claro! Y por consiguiente la reacción de Trump ante este programa promigrante ha sido negativa. Por eso está haciendo hasta lo imposible por cancelar este programa que muchos ven como una puerta para una gran reforma migratoria.
Así es, mi Sherlock Holmes. El 5 de septiembre de 2017 fue suspendida toda nueva solicitud de inscripción a este programa, como parte de las acciones de la presidencia de Donald Trump y sus restricciones hacia los migrantes. Pues creo que sobre esto sí hay tela de dónde cortar. Lástima.
Que me tengas que ir. Pero, ¿qué te parece si dejamos puntos suspensivos a esto de los Dreamers y nos vemos pronto para seguir hablando?
Trato hecho, jamás deshecho. ¡Ey! Garzón, la cuenta, por favor.
Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo.
Apuntes. Hasta ahora he comprobado que los cambios que han ocurrido en 7 años de empezar esta investigación son mínimos. Pero sigue habiendo cifras interesantes. La firma especializada en servicios migratorios, Gayle Law, afirma que en la actualidad el 18% de la población estadounidense es latina. Aunque esa cifra podría aumentar al 30% en el 2060. Uff, 2060 suena lejos. Con razón Trump le tiene tanto miedo al programa DACA. Aunque el programa todavía no es un derecho ni una ley, sino una acción ejecutiva. A ver. No provee un estatus migratorio legal, o una vía para la ciudadanía, pero sí da cierta libertad. Y la libertad del reclamo de los migrantes como ciudadanos debe provocarle miedo a Trump.
El programa DACA, que fue una acción ejecutiva del presidente Obama, empezó en agosto del 2012. Sometes una aplicación, en esa aplicación pues das un registro al gobierno de que tú existes, porque muchos le llamaron en ese entonces salir de la sombra, salir de la oscuridad. Si tienes buen récord, se te otorga lo que son 2 años de estancia temporal, se te da un número de seguro social para trabajar solamente. Cuando se terminan los 2 años, puedes someter una renovación. DACA y el permiso de trabajo que se te da, te deja viajar por lo que es dentro de Estados Unidos, mas sin embargo no puedes salir al extranjero, a ningún, solamente con un permiso especial de inmigración. Y pues yo llevo con DACA desde el 2012, por orden de un juez, dejaron renovar a todos los que ya habían obtenido DACA, pero lamentablemente Trump paró el programa para nuevas inscripciones, para aplicaciones nuevas.
Pero tal parece que la llegada de Trump ha sido una llamarada que no termina de quemar del todo. Aunque el esfuerzo por eliminar el programa DACA y los múltiples problemas con las ciudades santuario que defienden a los migrantes no son cualquier cosa.
Estos mecanismos de acceder a becas, de tener una oportunidad de que tú tengas acceso a un financiamiento sin que te pregunten tu estatus migratorio, pues fue como una gran oportunidad para miles de jóvenes. ¿Cuál fue la decisión de Donald Trump? Bueno, eliminar este programa que no tiene carácter de ley, es una orden ejecutiva, es decir, es una decisión del presidente de los Estados Unidos o del poder ejecutivo el brindar las becas. Entonces, él tiene la potestad de eliminarlas. ¿Qué significó esto? Bueno, que muchos de estos estudiantes, al momento de perder el financiamiento, pues dejan los estudios universitarios. Y eso se vuelve, además, pues una pérdida de sustantiva de capital humano, de sueños, de desarrollo profesional. ¿Cómo interviene México en ese sentido? Porque estamos hablando 100% de política interna en los Estados Unidos. Bueno, de que estos chicos puedan regresar a México o venir a México por primera vez prácticamente y estudiar o finalizar sus estudios universitarios. En algunos casos reintegrarlos a la sociedad mexicana, en otros casos prácticamente recibirlos casi como extranjeros, ¿no?
Daniel Romero, encargado del programa de estudios de América del Norte de la Universidad Veracruzana.
¿En qué irá a parar todo esto? Creo que ahora sí será un buen momento para saludar y reflexionar con el sensei. ¿Y por qué no? También con la señorita H, que parece estar muy bien informada del tema. Bien, ahora a dormir. Mañana será otro día. Bueno, eso de dormir es un decir. ¡Yo voy!
¡Hey, Eduardo! ¡Qué puntual eres! ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido sensei. ¡Qué gusto saludarte! Y pues aquí, retomando los datos de aquella investigación que abrimos hace 7 años.
Cierto.
Y mire, justo ahí viene alguien que desde hace mucho quiero que conozca.
¡Ey! ¡Miren quién está aquí!
¿Doctor? ¿Qué hace acá?
¿Cómo? ¿Se conocen?
¡Claro! Esta mujercita que ves aquí es mi asistente personal. Pero, a ver, dime, ¿ustedes de dónde se conocen?
Pues ella era mi informante, la señorita H.
¿En serio?
Y no me digas que este es el famoso sensei, que ahora es mi jefe.
No cabe duda que Jalapa sigue siendo ranchote.
Claro, hombre.
Bueno, ya. Antes de que sigan en el chisme, empecemos con esto de una vez. Porque como siempre, me tengo que ir a terminar el trabajo que mi jefe me encargó.
Ok, está bien. Pues ahora sí podemos comenzar. La idea es actualizarnos en torno a la migración y la pregunta está en el aire. ¿Qué piensan o qué ha cambiado en el panorama en cuanto a migración se refiere con la llegada de Trump?
Uf.
En particular, ¿qué hay del programa DACA y la ciudad de santuario?
Eso.
Digo, porque lo que parecía ser la esperanza de una reforma migratoria para los jóvenes migrantes, Trump se ha encargado de echarla abajo.
Bueno, Eduardo, actualmente existen varias ciudades estadounidenses. Estas ciudades reconocen realmente el aporte de los inmigrantes. Por ello, son catalogadas como ciudades santuario. Pero mira, Eduardo, déjame subrayar algo muy importante. El término santuario se utiliza solo para las ciudades que en Estados Unidos ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con autoridades federales de inmigración. En otras palabras, Eduardo, que ciudades santuario como Los Ángeles, San Francisco, no cooperan con la autoridad federal para denunciar a los migrantes y que estos sean deportados.
Sin embargo, ¿cuál fue el detonante de esta nueva guerra entre Trump y las ciudades de su Ontario? Bueno, fue el financiamiento. Había un programa especial que otorgaba una serie de alicientes fiscales a las ciudades que tuvieron este programa. Era voluntario si la ciudad decía tomarlo o no. Pues algunas ciudades sí se mostraron muy interesadas. Y que de repente pues había una amenaza de que pues, te voy a quitar el financiamiento que de ahí depende para poder apoyarte. Además, el choque entre la injerencia federal y la injerencia estatal, ¿no? El gobierno local contra el gobierno federal. Hay muchas ciudades que dicen, o digamos, los lineamientos que plantea Donald Trump no son leyes federales, por lo tanto, nosotros, ¿no?, vamos a seguir trabajando como nosotros podamos. Entonces, yo creo que es esa situación, ¿no?, dada las potestades diferentes que tienen los gobiernos locales versus el gobierno federal, que generan esta lucha, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué pasa si los migrantes dejan estos espacios? Pues obviamente se encuentran quizá mucho más indefensos, ¿no?
Daniel Romero.
No cabe duda que la ciudad de Santuario es todo un tema. Pero bueno, la migración no frena y ni lo hará. Solo cambian de rutas y estrategias. Pero con todo este asunto de la cancelación del programa DACA, ¿qué postura fijaron nuestros representantes a nivel federal?
No me amargues más este cafecito tan rico que tengo. ¿Por qué digo amargar? Porque lamentablemente hasta ahora, nuestro gobierno federal no ha tenido la más mínima pronunciación para diseñar una política migratoria integral que proteja tanto a migrantes mexicanos como no mexicanos. Y en ese sentido, Eduardo, lamentablemente no existen acciones concretas para ofrecer protección a nuestros migrantes retorno.
México, ¿qué es lo que está haciendo o intenta hacer o debería seguir tratando? Bueno, hay un sistema consular de más de 20 consulados en los Estados Unidos que tiene una atención permanente a los migrantes y bueno, tendría que extender este sistema consular para ampliar, ¿no?, y sobre todo asegurar la defensa de los derechos de los migrantes. México no se puede oponer a la política migratoria que los Estados Unidos decida tener porque Estados Unidos es un país soberano y tiene que respetar las leyes que ellos mismos se impongan. Así como nosotros tendremos nuestra propia ley migratoria y no dejaremos que nadie nos diga qué hacer con esa política migratoria. Sin embargo, lo que sí se necesita es el aseguramiento que los derechos humanos o los derechos de los migrantes están siendo cubiertos. ¿Cuál es el problema en donde ya pareciese que por ser migrante eres criminal? Y eso no es así. El no tener papeles, ¿no? De hecho, en España se les dice los sin papeles, ¿no? Acá decimos indocumentados. Bueno, técnicamente es una falta administrativa. No puedes comparar a un, no sé, un asesino, ¿no?, con una persona que cruzó ilegalmente la frontera, ¿no?
Daniel Romero, encargado del programa de estudios de América del Norte de la Universidad Veracruzana.
Ay, bueno, me encantó verlos, escucharlos hablar, está muy buena su plática, pero ¿qué creen? Ahora sí, en verdad, me tengo que ir, porque recordarán que tengo trabajo pendiente, un diccionario de migración que mi jefecito aquí presente me encargó, ¿verdad? Gracias por el café, ahí lo pagan. Adiós, me encantó verlos. Besos para los dos.
Por eso está conmigo, siempre muy profesional y pertinente esta mujer. Pero, ¿qué te parece, Eduardo? Continuemos con esta charla. Vamos al programa Veracruz Tierra de Migrantes, hablamos al respecto, compartimos experiencias y retomamos las aventuras de Veracruz, tierra de migrantes. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one.
Apuntes. La migración no para, encuentra nuevas rutas. La remesa sigue siendo el segundo lugar de divisas en México, igual que hace 7 años. La violencia y la miseria que se vive en Centroamérica hace que las personas migren, ya sea para salvar sus vidas o por el sueño de un futuro mejor. No hay muchos cambios.
O sea, yo siempre lo imaginaba, porque no sabía que era difícil, o sea, no era mucho dinero, quién te lleva, quién te espera, o sea, no, nunca pensé que el dinero fuera lo más importante, sino yo quería conocer, dije, o sea, yo quiero ver cosas diferentes de lo que, o sea, no estudié, no conozco nada. Ya ves que hablaban, que el Río Bravo, y oyes una canción, y ves las películas que Estados Unidos, que, o sea, yo siempre, ¿y será verdad eso? Y me sentaba, había unos trozos así de y veía que se metía el sol, y, por allá es Estados Unidos, ¿qué habrá? ¿Ya dónde se está metiendo el sol? ¿Qué? Yo todo el tiempo me sentaba, yo me decía, ¿Qué habrá allá del otro lado?
Las deportaciones masivas de Trump, el debate en torno a la cancelación del programa DACA, así como el supuesto muro en la frontera, ¿serán en algún momento una realidad? Solo queda dejar pasar el tiempo y así tal vez, si el dólar sube, no nos afecte.
Claro, pero no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? Claro. ¿Quieres saber por qué?
¿La migración dejará de ser un estigma social en algún momento? ¿Dejarán los migrantes de ser objeto de explotación algún día? Las preguntas están en el aire.
Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. Equipo de producción: Betania Benítez, Carlos Garrido, Eduardo Ponce, Eloísa Díez y Cuauhtémoc Cruz. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México.
A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México.